¿Ahora?
Gracias. Después de haber estado estos días hablando sobre un tema tan importante y trascendental como es la consejería bíblica, lo que nos faltaba era un caso práctico, ¿verdad? Así que os invito a abrir vuestras Biblias en Jonás capítulo 4. Vamos a estar meditando en este capítulo y vamos a tener en vivo y en directo una auténtica sesión de consejería bíblica con el mejor de los consejeros y un aconsejado muy difícil como es Jonás. Jonás 4. Dice así la palabra del Señor. Esto es, en contexto, es justo después de la conversión de Nínive. Tremendo, maravilloso. Y dice así, Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis yo, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad. Y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, trase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y dijo Jehová, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor esta tarde. Señor, te pedimos que de esta porción de la Escritura tú nos hables a los corazones. Aquí, Señor, tú hablas a Jonás, pero hablando a Jonás, nos estás hablando a nosotros. No somos tan diferentes, Señor. Nuestro corazón lucha con las mismas cosas. Nuestro corazón se enoja por lo mismo, se alegra por lo mismo. Señor, quisiéramos que nuestro corazón se alegrara en lo que tú te alegras y se enojara en lo que tú te enojas. Pero somos egoístas y caprichosos. Te pedimos que tú, a través de este capítulo de tu Escritura, como en un espejo, nos hagas ver nuestro propio corazón. Que nos humilles, que nos confrontes, que nos consueles, que nos exhortes. Señor, tú, el más grande consejero, hablando al corazón de tu siervo, habla hoy al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Una de las palabras que más escuchamos cuando hablamos del tema de la consejería bíblica es cambio. Una palabra que le gusta usar a mucha gente. Los políticos también hablan de cambio, ¿verdad? Luego a lo mejor no cambia nada, pero les gusta usar cambio, cambio, cambio. Da expectativa, da alegría, luz. En educación, los profesores también hablan de la necesidad de un cambio. Los psicólogos pretenden producir en sus consultas algún cambio. Tú mismo, cuando llega una época en concreto, por ejemplo, tu cumpleaños, o cuando llega Navidad, o el primer día del año, dices, ahora ya es la hora del cambio. Quiero ver cambiar cosas en mí. Nos lo repetimos muchas veces, pero la realidad es que el cambio es muy difícil. Es realmente difícil. El único experto en el cambio es Dios. Tremendo experto en el cambio. Si leyéramos todo el libro de Jonás, es un libro de cambios radicales, tremendos. El mar se embravece y el mar se calma. Los marineros invocan a sus dioses y luego invocan al Dios vivo. Los ninivitas hacen lo malo y ahora hacen lo bueno. Dios anuncia destrucción y sin embargo perdona. Jonás huye de Dios y ahora obedece. El libro de Jonás es un libro de consejería bíblica. Está llenísimo de tremendos cambios en todos los sentidos. Cambios éticos, espirituales, políticos. Los cambios que el mundo promete, pero realmente nunca llegan, los encontramos todos ahí, por obra de Dios, en el libro de Jonás. Ahora bien, después de todo lo que podemos ver en el libro de Jonás, cuando llegamos al final del libro, capítulo 4, Dios quiere producir un cambio aún más profundo en Jonás. Quiere llegar hasta el mismísimo corazón de este profeta. Y por eso Dios habla al corazón de Jonás, y ese vendría a ser el título del sermón en esta tarde. Dios habla al corazón. Dios habla al corazón de Jonás y habla a nuestros corazones también en este pasaje. Porque cuando Dios se acerca a nuestro corazón, se acerca a nuestras motivaciones, a nuestras emociones más profundas. Cuando Dios habla a nuestro corazón, nos confronta, nos consuela, nos exhorta. Se produce el verdadero cambio interior porque vemos realmente lo que hay dentro de nosotros. El capítulo 4 empieza de una forma muy extraña. Si en el capítulo 3 tenemos la más grande conversión de toda la historia de la humanidad, Jonás predica un pésimo sermón de 4 o 5 palabras y se convierte toda la ciudad de Nínive. Jonás debiera estar exultante de gozo. ¡Bueno es el Señor! Maravilloso. ¿Os imagináis las noticias que llegarían a Israel? Jonás ha predicado un día y, no me digas, ya tiene un estudio bíblico los jueves por la noche. No, mejor que eso. La ciudad entera se ha convertido. Se han arrepentido, han rasgado sus vestiduras, han clamado al cielo. No hay campaña evangelística como esta en toda la historia de la humanidad. Y Jonás, que debería estar dando saltos de alegría, ¿cómo empieza el capítulo 4? Se apesadumbró en enojo. Algo anda mal con este profeta. Algo anda mal. Otra traducción dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Literalmente, traduciendo el del hebreo, podríamos decir, y esto entristeció a Jonás con un mal grande y se enojó. El libro de Jonás es un libro de emociones fuertes. Ahora vemos a Jonás muy enfadado. En un momento lo vamos a ver muy contento, por otra razón muy diferente. Y en el capítulo anterior también veíamos emociones muy fuertes. Los ninivitas claman a Dios, tristes, arrepentidos. Jonás, más adelante, veremos que está tremendamente contento por su calabacera. Después la calabacera se muere y Jonás está tremendamente deprimido por la calabacera. Y Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Qué quiere decir Dios con esta pregunta? Dios le está preguntando si hace mal en enojarse de esa manera, en enojarse por esa razón, en enojarse con tanta intensidad. Sabemos, los que habéis estado en el curso y hemos hablado de lo que son las emociones, sabemos que las emociones en sí no son pecado. El enojo en sí tampoco es pecado si nuestro enojo fuera justo. De hecho, el personaje en la Biblia que más se enoja es Dios mismo. Y su enojo es santo, su enojo es justo. El nuestro no. El nuestro no, porque nos enojamos por razones incorrectas. Dice Juan Calvino que cuando nos enojamos una vez, al menos pecamos tres veces, cada vez que nos enojamos. Primero porque nos enojamos por una razón incorrecta, egoísta, es algo que me falta a mí. Segundo, porque al enojarnos no somos capaces de controlar nuestra ira, sino que se desborda. Tercero, porque cuando nos enojamos acabamos hiriendo al hermano. Por eso la palabra nos exhorta continuamente a controlar la ira, apaciguar la ira, a dominar la ira. Enoja, ¿recordáis cuando en el templo los mercaderes están con las mesas? Se enoja y es un celo santo por la ira de Dios. Se enoja porque aquel patio del templo debía ser el lugar en que los gentiles podían adorar al Señor. No tenían más acceso que el patio del templo. Y los judíos estaban privando a los gentiles de tener acceso a la presencia de Dios. Ahora Jonás se enoja por lo mismo. Dios es bueno con los paganos, con los ninivitas, con aquellos que están fuera del pacto, con aquellos que no son de Israel. Dios tiene misericordia para con ellos. Y Jonás se enoja. No, porque Dios es el Dios de los judíos. Dios tiene que ser bueno para con Israel, pero no para con ellos. Dios no tiene derecho a ser bueno con aquellos que han sido tan malos. La ira de Dios es justa, la nuestra no es justa. El Señor nos advierte y nos dice, airaos, pero no pequéis. Y Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, al fin, la sosiega. Somos llamados a controlarla. Hemos sido creados con emociones, pero las emociones en sí mismas no son pecado, pero podemos pecar al emocionarnos. Podemos pecar al airarnos, podemos pecar al entristecernos, podemos pecar al alegrarnos, dependiendo de lo que haya en nuestro corazón. Dios está preguntándole a Jonás si hace bien, le está llamando a examinar su propia vida, a examinar su corazón delante del Señor. ¿Haces tú bien enojarte tanto? Jonás, ¿de dónde viene esa ira? Jonás, ¿qué hay en tu corazón? Jonás, ¿es tan importante esto para ti? ¿Para indignarte de esta manera? Jonás, ¿es algo noble, santo, justo, digno lo que te mueve a la ira? ¿Haces bien en enfadarte así? Antes de que Dios le pregunte, Jonás ya está confesando en una oración lo que hay en su corazón. Vemos los versículos 2 y 3. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y a pesar de su gran enojo, Jonás ora al Señor, y en su oración Jonás le dice a Dios por qué está enfadado. Porque ya sabía yo que tú ibas a ser bueno. Por eso desde el principio yo fui en dirección contraria, porque sabía que acabaría yendo a Nínive y al final acabarías perdonándolos. ¿Y ves? Eso es lo que ha pasado. ¿Te das cuenta, Señor? Acaba de salvar a esos 120.000 paganos que solo merecían el fuego del infierno. 120.000 gentiles, 120.000 enemigos de Israel. Ah, pero cuando Jonás fue rescatado del fondo del mar, Jonás sí estaba alegre. Cuando Jonás era el que necesitaba de la misericordia de Dios y fue rescatado, cuando Dios envió aquel pez y lo sacó del fondo del mar, capítulo 2, Jonás está cantando salmos, cantando alabanzas en el vientre del pez y dice, la salvación pertenece a Jehová. Cuando Dios es bueno con él, Jonás está contento. Cuando Dios es bueno con los demás, ves, ya sabía yo que esto iba a pasar. Jonás se está comportando como un niño caprichoso. ¿Os habéis fijado cuando repartís caramelos entre los niños? Le das un caramelo a un niño, se pone contento. ¡Ay, gracias! Le das un caramelo al niño del lado. ¡Ah! Como si los quisiera todos para él, ¿verdad? Mientras la bondad y la generosidad sea para sí mismo, bien, pero con los demás no. Ese es Jonás, se está portando de esta manera. Su oración, por tanto, es una queja contra Dios. Ay, cuando nosotros estamos mal con el Señor, nuestras oraciones, más que oraciones, son quejas. ya ves tú, Señor, te das cuenta que ya debería yo haber hecho, no tenías razón, etcétera, etcétera, etcétera. Jonás está enfadado con Dios. El profeta está enfadado con Dios. Está lleno de tristeza, de abatimiento, de tristeza y de ira y de tristeza. Yo creo que la ira y la tristeza son primas hermanas, van de la mano. La ira de Jonás es una ira triste, o una tristeza airada, como queráis. Van de la mano, porque cuando nos indignamos con algo, o reaccionamos con ira, o reaccionamos con tristeza. Reaccionamos con ira si creemos que nuestra ira puede hacer algo para cambiar las cosas. Cuando es imposible cambiar las cosas, reaccionamos con tristeza. Jonás se quiere airar contra Dios, pero no queda muy bien que el profeta de Dios se aire con Dios, ¿verdad? Entonces Jonás se deprime profundamente. Se deprime profundamente. La ira es como un volcán. Cuando explota, lo mancha todo y lo cubre todo de lava. Pero si le pones una gran roca al volcán en la cima, ese volcán se traga la lava hacia adentro. Y entonces es cuando nos deprimimos, cuando no podemos expresar esa frustración. Jonás no puede expresar esa ira hacia Dios. Jonás se hunde, se deprime, se abate y le dice a Dios, quítame la vida. Quítame la vida. Qué contraste tan tremendo entre la tristeza de Jonás que encontramos aquí y la tristeza que veíamos un poco antes en el libro de Jonás, capítulo 3, la tristeza de los ninivitas. Porque los ninivitas también están tristes, ¿recordáis la historia? Rasgan sus vestiduras, claman al cielo, están tristes delante de Dios. Jonás está triste, los ninivitas están tristes, pero qué diferentes son estas tristezas, ¿verdad? Hermanos, que no haya la tristeza de Jonás en nuestros corazones, porque es la tristeza del caprichoso que no se sale con la suya, es la tristeza del que se frustra con la vida, es la tristeza del que no ve sus deseos cumplidos. Esa es la tristeza de Jonás. Que haya mucha tristeza de los ninivitas en nuestra vida. Porque la tristeza de los ninivitas es la tristeza del que se ve pequeño delante de Dios, la tristeza del que se ve pecador delante de un Dios santo. Esa sí la queremos. Esa tristeza es santa. Esa tristeza es buena. Esa tristeza nos conduce a la cruz. ¿Qué diferencia entre la tristeza de los ninivitas y la tristeza de Jonás? ¿Qué diferente? La tristeza que el mundo necesita es la tristeza de los ninivitas. La tristeza de aquellos que necesitan sentir porque se sienten demasiado bien consigo mismos. Todos necesitamos ser más conscientes de nuestro pecado, aunque eso nos entristece, pero nos lleva a buscar la medicina, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Queremos ver más en nosotros de la tristeza de Jonás, de la tristeza de los ninivitas, y menos de la tristeza de Jonás. Dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vosotros me veis, ¿verdad? Yo no mucho, pero yo sigo. Sé que estáis ahí. Hay dos tristezas, hermanos. Hay una tristeza que produce vida, hay una tristeza que produce muerte. Hay la tristeza de Judas, la tristeza de Judas que se apesadumbró, fue y se ahorcó, y la tristeza de Pedro que lloró amargamente y volvió a los pies de Cristo. Hay dos tristezas, la tristeza de Jonás, la tristeza de los ninivitas. Tristeza para arrepentimiento y salvación, tristeza del mundo que produce muerte y destrucción. Jonás ora. Jonás ora, pero qué oración tan llena de frustración y de tristeza. Fijémonos en la oración de Jonás, porque muchas veces cuando nosotros estamos mal, acabamos orando como Jonás ora. ¿Cuántas cosas hace mal Jonás en esta oración? En primer lugar, Jonás usa la oración para excusarse delante de Dios. Jonás dice, ¿ves? Por eso yo huí a Tarsis. porque sabía que tú eras bueno, porque yo sabía que tú eras clemente, que acabarías teniendo misericordia de ellos. Señor, quería huir porque sabía que al final acabarías salvando a Nínive, y eso es terrible. ¿Ves cómo tenía motivos? ¿Ves cómo yo tenía razón de hacer lo que quería hacer? ¿Ves ahora, Señor, que hacía yo bien en huir y tú te enojaste conmigo y enviaste una tormenta sin razón? No tuve más remedio que huir. Mira lo que ha pasado. Hermanos, todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho este tipo de oración, excusándonos delante del Señor. Excusándonos delante del Señor. Cuando las cosas no van como imaginábamos, le decimos al Señor, Señor, ¿ves cómo yo tenía razón? ¿Ves cómo cuando yo pensaba en desobedecerte, tenía razón, debiera de haberlo hecho? ¿Este era tu plan, Señor? ¿Te obedecí? Hace una semana, hace 6 meses, hace un año. Te obedecí, pero mira dónde hemos llegado. ¿No me hubiera sido más conveniente desobedecerte? ¿Hasta aquí me has traído? ¿Este era tu maravilloso plan? Usamos la oración para quejarnos y decirle a Dios que nuestros planes eran mejores. Nuestro descaro a veces es tremendo. Hermano, obedecer a Dios es aquello a lo que hemos sido llamados. Vayan las cosas como vayan. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre su plan es el mejor, te lleve donde te lleve. Siempre obedecerle es nuestra misión. En primer lugar, Jonás usa la oración para excusarse delante de Dios. En segundo lugar, Jonás usa la oración para decirle a Dios que estaba equivocado. Me recuerda la oración, bueno, la oración, la expresión de Adán cuando Dios le está pidiendo cuentas. ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Le está echando la culpa a Dios. La mujer, bueno, a la mujer y a Dios, a los dos, la mujer que tú me diste. O sea, esto no tiene nada que ver conmigo. La mujer que tú me diste me dio a comer. En el versículo 2 parece que Jonás está exclamando las mismas palabras que Moisés en Éxodo 34. Cuando Moisés, recordamos el episodio, cuando Moisés ve el pecado del pueblo de Israel, gracias hermano, cuando Moisés ve el pecado del pueblo de Israel, cuando baja de Sinaí, Moisés rompe las tablas de la ley, regresa de nuevo al monte para interceder por el pueblo, y en el monte Moisés exclama lo siguiente, Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés está intercediendo por el pueblo. Ahora parece que Jonás toma esas palabras de Moisés, pero para quejarse. Ya sabía yo que tú eras grande en misericordia. Ya sabía yo que tú eres bondadoso y perdonador. Jonás no puede entender que Dios salve a los gentiles, porque la gracia de Dios es solo para Israel. Ese era su pensamiento. Jonás necesita entender que la gracia de Dios no es solo para Israel, es también para nosotros, los que estábamos lejos, esas ovejas de otro rebaño que el Señor ha traído, ha acercado. Y ese es el mensaje de la Biblia desde siempre, no solamente en Jonás que vemos la salvación de los ninivitas, también vemos a Rut la moabita, a Rahab de Jericó, a Naamán el sirio, los griegos, los samaritanos, los romanos, los de este rebaño y los del otro, los de cerca y los de lejos. Jonás no acaba de ver que la salvación de Jehová es para aquellos de los cuales Jehová quiere tener misericordia. Si él mismo lo ha dicho desde el vientre del pez, ya no se acuerda. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Para ti y para mí. En tercer lugar, Jonás usa la oración para pedir la muerte. ¿Qué paciencia tiene el Señor, por favor? Vamos, si yo fuera Dios y Jonás me dice, quítame la vida, y yo, no me des ideas. Calla, Jonás, no me des ideas. Además, lo dice como 3 veces en este capítulo. Calla, que mira que he aguantado, no me des ideas. Tranquilo. Bueno, Jonás está aplicando la versión cristiana del suicidio. No se quita él la vida, pero dice, quítamela tú. ¿Verdad que tú tienes potestad para darla y quitarla? Quítamela. Porque esto es insoportable. No puedo ver a todos estos ninivitas? Arrepentidos. Es demasiado desagradable. Quítame la vida. Deseó la muerte ya cuando estaba en el barco, en medio de aquella tempestad, y los marineros lo lanzaron, pero ahora otra vez desea morirse. No puede soportarlo. Jonás quiere huir. No sé si recordáis 5 años atrás, cuando estuve aquí compartiendo el tema del pacificador, hablábamos de los estilos de resolver conflictos, y uno de ellos era huir. Y este es el de Jonás. Cuando le desagrada la orden de Dios, huye a Tarsis. Y cuando Dios lo tiene acorralado porque no se puede ir a ninguna parte, quiere huir porque quiere morirse. Quiere escaparse, no quiere ver, no quiere afrontar. Quiere escapar de forma definitiva. Y Dios le vuelve a preguntar, versículo 4. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios muestra una misericordia tan grande en el libro de Jonás. Dios muestra misericordia con los marineros, Dios muestra misericordia con los ninivitas, pero creerme, Dios muestra muchísimas más misericordia con su profeta, con su propio profeta. Tanta paciencia tiene el Señor. Dios no castiga a Jonás por su enojo. Le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Dios quiere que Jonás examine su corazón y quiere ver un cambio profundo y auténtico en Jonás. ¿Qué hay en tu corazón? Le invita a indagar sobre sus motivaciones. Espera que Jonás vea su propio pecado. Quisiéramos ver aquí un Jonás arrepentido, humillado. Un Jonás de rodillas clamando al cielo y entonando las palabras de David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, qué hermoso. Se hubiera acabado el libro de Jonás así. Pero Jonás no pronuncia esas palabras. Pero no hablemos tanto de Jonás, hablemos de nosotros mismos. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Hermano, examina tu corazón, examina tus frustraciones. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? El Señor te pregunta. ¿Te enojas tanto con Dios? ¿Ves a Dios como un gran aguafiestas que ha frustrado tus planes? ¿No reconoces que Él es el Dios todopoderoso, soberano y todo bondadoso? Él es nuestro Padre celestial. Él da y Él quita. Todo es suyo. Y no lo hace de forma caprichosa, sino por nuestro bien. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Le echas en cara a Dios el haber seguido su voluntad y ahora crees que no valía la pena, que deberías haber hecho las cosas como tú querías? ¿Reaccionamos con ira cuando Dios permite algo que no nos gusta? ¿Cuando no entendemos lo que sucede y por qué sucede? ¿Cuando afrontamos frustraciones, pruebas, sufrimientos? ¿Te enfadas con Dios? ¿Ya no quieres hablar con Él? Seamos humildes delante de Él y humillémonos delante de su mano poderosa. Es la mano de Dios que hace crecer la calabacera. Es la mano de Dios que envía un gusano y mata la calabacera. Es la mano de Dios que envía un viento recio y Jonás se desmaya. Es la mano de Dios. Si hay pruebas, dificultades, sufrimientos en tu vida, es la mano de Dios. No es casualidad. Y en medio de esas pruebas que Dios está enviando, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien? Examinemos nuestros corazones. Tú y yo somos más parecidos a Jonás, aunque nos hace reír mucho. Tú y yo somos más parecidos a Jonás de lo que realmente pensamos. ¿Qué te alegra? ¿Qué te entristece? ¿Qué te provoca ira? Nosotros también vivimos grandes emociones. ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón a esas grandes emociones? De nuevo, las emociones no son el problema, pero examinemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que empuja esas emociones? ¿Qué es lo que te alegra? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué es lo que te aira? Servir a Dios no solamente significa hacer cosas para Él y para el reino, no solamente es hacer lo correcto, es hacer lo correcto con el corazón correcto. porque si solo hacemos una diferencia entre nosotros y cualquier fariseo, a los cuales el Señor criticaba tanto. Es hacer lo correcto con el corazón correcto. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Le pregunta Dios a Jonás y te pregunta. Jonás nos dice cosas son importantes para Jonás. Cuando ves la gran tristeza de Jonás y la gran alegría de Jonás, ves qué cosas son importantes en el corazón de Jonás. También si observáramos tu vida. Si pudiéramos filmarte con una video 4, en qué momentos estás muy contento y en qué momentos estás muy triste. Y podríamos conocer qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Hablamos con nuestras emociones. Hablamos con la boca, es verdad, pero hablamos mucho más con nuestras emociones. Papás, los hijos lo observan y lo aprenden todo. Les podemos instruir mucho de palabra sobre qué cosas son importantes en la vida y qué cosas no tienen ninguna importancia en la vida, pero luego con aquello que nos alegra y aquello que nos entristece, ¿les estamos comunicando lo contrario? Ellos observan y aprenden más por lo que observan que por lo que escuchan. Y dicen, esto ha alegrado mucho a papá, esto tiene que ser realmente importante, lo voy a poner en el ranking número 1 en mi vida. Esto ha pesadumbrado mucho a mamá, eso tiene que ser muy importante, es lo que voy a procurar el resto de mis días. Observan continuamente. Cuando observamos a Jonás nos damos cuenta de que hay prioridades ahí en su corazón. Se muere la calabacera y se entristece profundamente. Se convierte en Nínive y se entristece profundamente. Dios le regala una calabacera para que le dé un poquito de sombra, se alegra muchísimo. Este es el corazón de Jonás. Está lleno de contrastes fabulosos. En el versículo 1, Jonás tiene una gran tristeza. En el versículo 6, Jonás tiene una gran alegría. Las emociones de Jonás son muy grandes. La palabra grande es una palabra muy importante en el libro de Jonás. En el hebreo, Gadol aparece hasta 14 veces. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Nínive es una ciudad grande. Capítulo 1, versículo 4. Dios hizo levantar un viento grande. Algunas van a coincidir con vuestra traducción al castellano, otras no, pero en el hebreo cada vez aparece la misma palabra. Capítulo 1, versículo 4. Hubo una tempestad grande. Capítulo 1, versículo 10. Los marineros temieron con un temor grande. Capítulo 1, versículo 12. Por causa de Jonás vino una tempestad grande. Capítulo 1, versículo 16. Los marineros temieron con un temor grande. Capítulo 1, versículo 17. Dios envió un pez grande. Capítulo 3, versículo 2. De nuevo Dios habla de Nínive, ciudad grande. Capítulo 3, versículo 3. De nuevo Nínive, una ciudad grande. Capítulo 3, versículo 5. Los ninivitas se arrepintieron desde el más grande hasta el menor. Capítulo 3, versículo 7. Proclamaron ayuno el rey y sus grandes. El contraste espectacular es cuando llegamos al capítulo 4 y nos preguntamos, a ver ahora en el corazón de Jonás, ¿qué es grande? ¿Qué es en el corazón de Jonás lo que verdaderamente es grande? Capítulo 4, versículo 1. Jonás se entristeció con una tristeza grande al ver la conversión de Nínive. Capítulo 4, versículo 6. Jonás se alegró con una alegría grande porque Dios le había dado una calabacera. Ese es el reflejo del corazón de nuestro querido Jonás. Todo es grande en el libro de Jonás, pero cuando se trata de acercarnos al corazón de Jonás y ver lo que realmente es importante en su corazón, vemos que su tristeza es grande por el perdón de Dios hacia Nínive. Y su alegría es grande por la calabacera que Dios le regala. ¿Pasa así contigo y conmigo? ¿Nos alegramos y nos entristecemos por cosas totalmente pasajeras? Dice Jonathan Edwards en su famosa obra Los afectos religiosos, la evidencia de la verdadera religión reside en buena parte en los afectos. No me digas cómo es tu fe. ¿La podemos ver en tus emociones? ¿Adoras a Dios con tus emociones? ¿Te alegra lo que le alegra a Dios? ¿Y te entristece lo que a Él le entristece? ¿Acompañan tus emociones a tus palabras? Si eres cristiano, ¿no debería alegrarte lo mismo que alegra al Señor? ¿Y entristecerte lo mismo que entristece el corazón de Dios? ¿No deberías tener miedo de esas emociones provocadas por la idolatría del corazón, como sucede con Jonás? Jonás se enoja profundamente, versículo 5, y se deja llevar por la ira. La ira es mala consejera, hermanos. Cuando nos dejamos de llevar por la ira, hacemos muchas torpezas. Versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Si este versículo 5 fuese un libro de autoayuda, le podríamos titular ¿Cómo hacer 5 cosas mal en 5 minutos? Por Jonás de Amitai. 5 cosas mal en 5 minutos. Es tremendo. Dejándose llevar por su ira. Por el impulso. En primer lugar, Jonás, llevado por su ira, no recuerda su pasado, no recuerda la bondad de Dios, no recuerda la misericordia de Dios, no recuerda su propia historia. Él mismo se ha olvidado. Somos muy olvidadizos. Cuando Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, empieza así: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para que el pueblo de Israel jamás se olvide de su pasado, de dónde venía y de dónde Dios le ha sacado, y que aquello le debe llevar a esa adoración y a esa obediencia. Jonás se olvida de su pasado. ¿Dónde vas, Jonás, tan enfadado? Si Dios te acaba de sacar del fondo del mar y ha tenido misericordia para contigo. En segundo lugar, Jonás ve el pecado de otros, pero no es capaz de ver el suyo. Eso es muy típico de la ira también. Todos están contra mí, todo el mundo lo hace mal. Hay una confabulación cósmica en mi contra. Está lleno de ira porque Dios perdona a esos pecadores, pero no se da cuenta de que él es el primer pecador al cual Dios ha perdonado. Y no es tan fácil caer en lo mismo. Pobre de ti si estás escuchando este sermón y vas desviando mis palabras a derecha o izquierda. Uy, esto le va de bien a mi esposa. Esto para el hermano, a ver si se da cuenta y se entera y empieza a cambiar. No, hermana, hermano y hermana, la palabra es para ti. La palabra es para ti. No hagas como Jonás. ¿A esos pecadores vas a salvar tú? La palabra es para ti. Preocúpate con tu corazón, que ya tienes suficiente trabajo. No te preocupes por el corazón del vecino. El Señor aplicará su palabra en cada uno de nuestros corazones. En tercer lugar, Jonás abandona su misión. Se enfada y se va. ¿Quién le ha dicho a este profeta que se ha acabado su jornada laboral? ¿Quién le ha dicho que se puede tomar un descanso? Agarra y se va. Huye de Nínive. Sin permiso de Dios. Abandona. ¿Por qué? Porque no responde a sus expectativas. Porque no le gusta cómo están saliendo las cosas. De igual manera, nosotros no podemos abandonar la misión. Hermanos, como cristianos van a venir muchas frustraciones a lo largo del camino. Y nos vamos a sentir tentados en pensar, Señor, esto no es lo que yo esperaba. ¿Hasta aquí me has traído tú? ¿Qué sentido tiene esto? Abandono. Pero no somos llamados a abandonar, somos llamados a proseguir siempre, cada día, bajo la mirada de Dios, aunque no responda a nuestras expectativas lo que está sucediendo en nuestra vida. No abandones como Jonás a mitad de camino. Dios tiene su plan y te llama a ti a ser fiel y firme en tu testimonio, siendo obediente, siendo humilde, sujeto a su palabra, enamora a los hermanos, a pesar de lo mucho o poco que te guste lo que tienes a tu alrededor. No abandones. En cuarto lugar, Jonás hace otra cosa mal. Sale de la ciudad y se monta una choza para él. ¿Una choza? ¿Usáis esa palabra? ¿Sí? ¿Una barraca? Dios acaba de conquistar, fijémonos lo que hace Jonás, Dios acaba de conquistar la que es probablemente la ciudad más grande del mundo y Jonás se monta una choza. Ridículo, ¿verdad? Ridículo. No tiene ningún sentido. Después de la conversión de Nínive, habría cientos de familias que quisieran tener a Jonás alojado en casa y cenar con él y preguntarle más sobre el Dios de Israel, sobre la gracia y la bondad de Dios. Pero Dios Jonás rechaza a los ninivitas, rechaza esa fabulosa misión que tiene por delante. El orgullo y la ira de Jonás le hacen separarse de aquellos que ahora son de su misma fe. De golpe en Nínive hay dos iglesias. Una iglesia de 120.000 ovejas sin pastor y una iglesia de un pastor sin ovejas. Una iglesia dentro de las murallas y una iglesia de un pastorcito que se ha ido al desierto y ha montado una choza. Ridículo. Jonás sale fuera para montar la iglesia verdadera, ultra ortodoxa. La que él ha formado. No la que Dios ha formado, la que él ha formado. A su imagen y semejanza no están incluidos aquellos que no cumplen sus expectativas. Ese no es el plan de Dios, ¿verdad? Dios está obrando algo maravilloso y Jonás no es capaz de verlo. Jonás no es capaz de humillarse. Jonás no es capaz de unirse. Jonás no es capaz de soportar la carga de sus hermanos, de amarlos, de discipularlos, de aconsejarlos, de instruirlos, de enseñarlos. Todo porque no responde a sus expectativas. No nos hagamos chozas en medio del desierto. Veamos qué es lo que Dios está haciendo y unámonos a lo que el Señor está haciendo para construir, no para dividir. En quinto lugar, Jonás sale para ser un espectador. Nos dice el pasaje que se pone en un lugar, probablemente en un lugar en el desierto, algo en alto para ver la ciudad y quedarse esperando. Probablemente estaba esperando que Dios hiciera, cambiara de opinión y hiciera como hizo con Sodoma y Gomorra y enviara fuego y consumiera la ciudad. Ahí se queda, esperando. Pero Dios no ha llamado a Jonás a ser un espectador. Dios ha llamado a Jonás a ser un actor. A obedecer, no a contemplar, a obedecer, a trabajar en su viña. Jonás no ha sido llamado a estar sentado y pasivo, sino a estar comprometido con la misión que Dios le ha dado. Dios quiere que Jonás comprenda lo que está sucediendo en su corazón, se arrepienta, tenga luz y sea un siervo útil, como tantas veces Dios hace con nosotros, de una forma igual de paciente y misericordiosa, como hizo con Jonás. Y para que el profeta comprenda esta realidad, Dios no le explica una parábola, sino que Dios le hace vivir una parábola con la calabacera y con el gusano. Versículos 6 al 8. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». A pesar de la terquedad de Jonás, Dios tiene un regalo para con él. Esa cosa se alegra. Le da sombra y Jonás se alegra. Esa calabacera no nace espontáneamente, está dentro de del plan de Dios, del diseño de Dios. Es un regalo de Dios para Jonás. Dice que Dios la preparó. Esta expresión sale muchas veces en el libro de Jonás. Dios preparó un gran pez para tragar a Jonás, una calabacera. Dios preparó un gusano que mordiera la calabacera. Dios preparó un viento recio que sopló. Toda la creación obedece a la voz de Dios, salvo Jonás, el profeta. Dios quiere que Jonás vea la condición de su corazón, le hace vivir esta parábola, hace crecer una calabacera. Jonás se alegra con un gran gozo. Vemos a Jonás sonriendo. hasta ahora no le habíamos visto contento, solo habíamos visto un Jonás quejoso, enfadado, triste. Ahora con la calabacera Jonás está feliz, feliz por ese regalo de parte de Dios. Dios le envía una planta y él se alegra. Una planta, qué cosa tan pequeña. No se alegra por la conversión de la ciudad de Nínive, se alegra por una planta que le da sombra. Y no pasa así tantas veces con nosotros. Cuando estamos obcecados en nuestra ira, en nuestro orgullo, en nuestra tozudez, no nos alegran las grandes cosas que vemos a nuestro alrededor, nos alegramos con algo tan pequeño. Hoy un vestido nuevo que me he comprado, un trocito de chocolate, un partido de fútbol. Nos alegramos con alegrarse en las cosas pequeñas porque viene de parte de Dios, es un regalo de Dios. Lo malo es que tu deleite no esté en Dios, sino en aquellas cosas que Dios te da. Cuando debiera estar en Él, tu gozo, tu paz, tu esperanza, no en lo que Dios nos da, porque entonces estamos haciendo un ídolo de aquello que Dios nos ha dado. Las bendiciones de esta vida no pueden ser nunca un sustituto del deleite que debemos encontrar en Dios y en su voluntad. Jonás no se alegró en obedecer a Dios, Jonás no se alegró en la salvación de Nínive, Jonás se alegra en la calabacera. En ese momento la calabacera es su ídolo, en ese momento la calabacera es su Dios, su esperanza, su paz. Su vida tiene sentido porque ha crecido la calabacera. Pero Dios envía un gusano. Dios envía un gusano. ¿Cuántas veces en tu vida, verdad? Puedes pensar, Señor, envías una calabacera y poco después envías un gusano. Para que no ame demasiado la calabacera. Para que no idolatre la calabacera. Para que reconozca que tú me la has dado y tú me la has quitado. Jehová Dios dio y Él quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántas calabaceras? ¿Y cuántas ha quitado? ¿Y cuántas ha quitado? ¿Cuántas bendiciones pequeñas? Y luego las ha retirado. Para que no mires las bendiciones de Dios. No, que muerde la planta y se seca. Y se queda sin sombra. Y el viento sopla y Jonás se desmaya. De nuevo desea la muerte. Mejor me sería la muerte que la vida. Si Jonás hubiese reaccionado como Job, que Job perdió mucho más, sus posesiones, sus animales, sus hijos, su casa, su salud, y en medio de todo exclama, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Igual que Job, hermanos, no idolatremos ninguna cosa de esta vida. Todos son calabaceras que el Señor nos dan sombra por un rato, pero igual como el Señor nos las da, el Señor se las lleva. Familia, hijos, casa, trabajo, salud. Todo viene y todo se va. Por más tiempo o menos tiempo. Y gracias a Dios que nos las da porque dan sombra y alegría y paz y satisfacción temporal, pero en el momento que Dios tiene determinado, también envía un gusano que las muerde y se secan. Pon los ojos solamente en Cristo, tu roca fuerte, sustentador y creador. Y no hagas un ídolo de nada de lo que Dios te ha dado. El pueblo de Israel salía de Egipto y Dios hizo que los egipcios entregaran el oro en sus manos. ¡Qué bendición! Pero al poco rato ese mismo oro lo estaban fundiendo para hacer un becerro. No hagas un ídolo de las bendiciones que Dios ha puesto en tus manos. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¡Qué compasión la del Señor que también cita a los animales! Los animales también clamaron en el ayuno, ¿recordáis? qué compasión del Señor. Refugio en Dios, vuelve a enojarse otra vez. Mucho me enojo hasta la muerte. Antes enojado por la salvación de los ninivitas, ahora enojado porque se ha muerto la calabacera. No se alegra por lo que es importante y se entristece por lo que es tan pequeño. Así pasa con nuestra ira. Nuestra ira nos lleva a un punto de locura tal que nos airamos por lo más ridículo, por lo más insignificante. Jonás se enoja por la muerte de la calabacera, pero Dios le pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Realmente no es por la calabacera, es por la comodidad que te daba. ¿Te da penita que se muera la planta? ¿Ahora tú eres del Greenpeace de Israel o qué? Realmente no le importa la calabacera. Jonás le importa su comodidad, no que la planta se haya muerto. Examina tu corazón, Jonás, y sé sincero conmigo. ¿Realmente la muerte de la planta te apena? ¿O es tu orgullo, es tu egoísmo, es tu satisfacción? Y tú estás triste por esta plantita y yo he de enviar fuego del cielo para consumir toda esta ciudad. ¿Yo no he de tener compasión de ellos? ¿120.000 personas y tantos animales? ¿Te das cuenta, Jonás, de tu falta de misericordia, de tu falta de amor, de tu falta de piedad? Jonás, es tan importante para ti la muerte de una planta que dura 24 horas. Y no va a ser importante para mí la muerte de toda esta ciudad. Se han arrepentido. ¿No debieras estar gozoso porque yo estoy gozoso, Jonás? Jonás, ¿estás viendo que tu corazón está lejos del mío? ¿Tus prioridades están lejos de las mías? ¿Quieres alegrarte conmigo, Jonás? Esa es la invitación de Dios para su profeta. Las últimas palabras del profeta Jonás son un deseo de morir. Hasta la muerte. No sé cuántas veces lo ha dicho ya. Y las últimas palabras de Dios son una pregunta por responder. ¿Nos fijamos cómo acaba este libro? Qué extraño, ¿verdad? Acaba con una pregunta de Dios y ahí, si fuese una película, parecería un final abierto. ¡Tan, tan! Y estaríamos esperando el siguiente capítulo de la saga. Concluye con una pregunta abierta. Realmente el libro de Jonás nos deja en este punto porque esta pregunta es una invitación para nosotros, los que estamos leyendo. ¿No tiene razón Dios al salvar y mostrar misericordia a quien Él quiere? ¿No debiéramos nosotros alegrarnos con Dios cuando aquellos que están lejos son perdonados? ¿No deberíamos enojarnos menos cuando Dios nos priva de ciertas cosas pequeñas? ¿No debiéramos confiar más cuando Él da y cuando Él quita? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer o decirle que está haciendo mal las cosas? ¿No será que nuestro corazón tiene un problema? Estamos faltos de amor, estamos faltos de misericordia, hay demasiado orgullo, demasiado egoísmo en nosotros. Una vez más, Jonás es tipo de Cristo. Vemos al Señor Jesucristo en todo el libro de Jonás, evidentemente. Es echado en el mar, sacrificado para que vivan los marineros, igual como Cristo sacrificado en nuestro favor. Está en el vientre del pez, Cristo está en el vientre de la muerte por 3 días. A Jonás el pez lo escupe, lo vomita porque no lo puede tener. La muerte no pudo retener al Señor Jesucristo y lo tuvo que escupir. Y Cristo resucitó. Vemos continuamente a lo largo del libro de Jonás al Señor Jesucristo, su ministerio, su misión. Y aquí hay un nuevo paralelismo. Jonás se parece mucho a Cristo, pero no porque Jonás sea como Cristo, sino porque Jonás muchas veces es lo contrario de Cristo. Es un modelo por la vía del contraste. Jonás es tipo de Cristo, porque Jonás, delante del gozo de una ciudad perdonada, dice, mucho me enojo hasta la muerte. Mientras que Cristo en Getsemaní, delante del gozo de su pueblo que va a ser redimido, y delante de la cruz que está a punto de vivir, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. La historia de Jonás acaba con un interrogante, porque nos invita a todos nosotros a reflexionar sobre nuestros corazones y la gracia de Dios. Y quiera el Señor que lleguemos a esta conclusión: mi corazón se parece al corazón de Jonás más de lo que yo quisiera, y quisiera que mi corazón se pareciera más al de Cristo. Necesito cambiar. Espero que esta sea nuestra conclusión. Necesito cambiar, Señor, ayúdame. Si tú cambiaste la tormenta en calma, si tú cambiaste a los marineros en adoradores, si tú cambiaste a los ninivitas en santos, tú puedes cambiar este corazón en un corazón que te ame más y que ame a aquellos que tú has redimido. Cambiar en nuestro corazón, parecernos más al Señor Jesucristo. Él es todo bondad, todo misericordia, todo gracia. Él tuvo misericordia de los leprosos, de los cojos, de los ciegos, resucitó a los muertos, perdonó al que estaba crucificado junto a él y pidió perdón incluso por aquellos que lo estaban clavando en la cruz. El libro de Jonás es un precioso libro que nos lleva a pensar en este profeta, y quisiera acabar con una palabra de esperanza, ya para concluir. Y es que yo creo que hubo un cambio profundo en Jonás después de todo lo que vivió. ¿Quién escribió el libro de Jonás sino? Enseguida pensamos, Jonás. Pero nos fijamos que todo el libro está escrito en tercera persona. Jonás es otro personaje. Alguien más escribió el libro de Jonás. Alguien que no es Jonás escribió el libro de Jonás. ¿Y cómo esa persona que no es Jonás podía saber todo lo que sucede en el libro de Jonás? ¿Quién puede saber de los sentimientos de Jonás? ¿Quién puede saber de la conversación de Jonás con Dios? ¿Quién puede saber de lo que Jonás clamó desde el vientre del pez si solamente estaba Jonás? Todo lo escribió alguien a quien Jonás se lo explicó. Aunque Jonás no queda bien retratado en esta historia, aunque Jonás nos ha hecho reír más de una vez, aunque Jonás deja al descubierto en esta historia sus sentimientos y sus deseos más ruines, su egoísmo y su tozudez, aunque Jonás no queda bien, Jonás explicó su historia. Porque Jonás comprendió que hay algo más importante que su egoísmo, que su orgullo y su propia reputación, y es que el mensaje de la verdad del Evangelio alcance muchos corazones. Y para testimonio a cada uno de nosotros, Jonás explicó su historia, su vivencia, para nuestra edificación. El libro de Jonás es, por tanto, la historia de un hombre que, gracias al resplandor de la gracia de Dios, pudo ver la oscuridad de su propio egoísmo, su necesidad de cambiar y de que su corazón se pareciera más al corazón de Dios. Quiere Dios que Él haya hablado a nuestros corazones como habló al corazón de Jonás, que entendamos que Él tiene misericordia de los perdidos, pero que sobre todo Él tiene misericordia de ti y de mí cada día. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú hablaste de forma clara y poderosa a tu siervo en estas páginas del libro de Jonás. Y al hablar a Jonás, nos has hablado a nosotros. Examínanos, Señor, y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Examínanos, Señor, y ayúdanos a combatir nuestro propio orgullo, en nuestra propia ira, en nuestra propia tozudez. Examínanos, Señor, y ayúdanos a caminar en tu voluntad. Queremos un corazón como el tuyo. Queremos un corazón como el del Señor Jesús, tan lleno de amor, de bondad y de paciencia, Señor. Queremos dejar atrás lo que antes éramos para que tú formes más al Señor Jesucristo en nosotros. Ayúdanos con nuestra incredulidad. Ayúdanos con nuestra rebeldía. Ayúdanos con esos ídolos que tantas veces nos dominan porque acabamos amando más tus bendiciones, esas calabaceras que nos envías, de lo que te amamos a ti y de lo que amamos al prójimo. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. En nombre del Señor Jesús. Amén.